llega el fin de semana y con él la previa.
Hay mujeres de todos los sabores, hay mujeres, muchas mujeres.
Si quieres saber más que nadie del próximo rival de nuestro Granada, no te vayas, este es tu programa.
Aunque no hables idioma, será mejor.
Ya sabes, con José Luis Roela y José Antonio Pérez.
El soldado está viviendo, no lo despierten jamás.
¿Su empresa necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677 o contáctenos en telemovilgranada@hotmail.com. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. Mándenos un correo a telemovilgranada@hotmail.com. Recogemos, hacemos el trabajo y lo entregamos en su empresa sin coste añadido. telemovilgranada@hotmail.com y no tenga dudas.
Muy buenas noches, queridos amigos de 5001 Radio. Noche de jueves, noche de previa, previa muy tardía, eso sí, porque estamos recién aterrizados de la Asamblea Extraordinaria de Granada de Fútbol, ya que ha ido Cuerva y está... José Luis, buenas noches. Ya
buenas,
escuchado por ahí, hombre.
Buenas noches.
¿Qué pasa? Pues nada, que ya sabes que a mí de los actos institucionales del Granada Club de Fútbol lo que más me gusta es el tercer tiempo.
Sí.
Y hoy ha sido un tercer tiempo muy cortito porque la obligación manda, uno se ha impuesto, autoimpuesto, intentar hacer el máximo número de previas posibles contigo y, bueno, y me voy corriendo porque si no se me va a quedar dormido,
Sí, no te preocupes, te consta que has hecho un esfuerzo grande, que te llamamos hace un rato y estaba en carretera todavía prácticamente. Sí,
bueno, estaba recién salido del banco, vamos, para hablar en plata. Pero claro, además he tomado cerveza sin alcohol para que la lengua no se me...
Está bien.
Está bien. Pues nada, la asamblea pues ha sido la de los últimos tiempos, la que menos asistencia de público ha tenido. Bien, es cierto que a las 7:30 en primera es excesivamente pronto y a las 8 en segunda, pues yo he llegado tarde del trabajo, pero en fin, que había muy poquita gente. La asamblea no tenía nada más que un punto, es decir, la dio Ignacio Cuerva por decisión propia, cosa que entiendo que él haga eso, y decirle hola al que ya estaba, que pija, ¿no? Estaba de vicepresidente, entre comillas, o de director general, y ahora el presidente de la Junta Gestora. Tiene 5 miembros ya conocidos, pues Pina, Pedro González Segura, que en definitiva es el que lo trajo, y se han quedado Páez, Javi Páez, Víctor y Manuel Albendín, que ahora va a ocupar el cargo de vicepresidente y portavoz de la Junta Gestora, que ya venía haciendo Manolo ya perfectamente en este tiempo, y incluso antes hacía una portavocía, una jefatura de prensa con Paco. En fin, pues nada, ha pasado lo que tenía que pasar y ya está, ha sido prontico. Ruego y pregunta, había un ruego de entregarle el escudo servía de oro, la insignia de oro a Ignacio Cuerva, y ya está. Y luego ha hablado socio número 2, que él toma la palabra dando las gracias, y poco más, y ya está. Así que no había nada que decir, era una cosa que estaba clara, que esto tiene que seguir su curso, que la concursal seguirá su curso, el equipo, ahí es donde vamos, José, el equipo es el que tiene que seguir su curso, da un plus y sacarnos de esta mala racha, porque, bueno, empatar los 3 partidos que empatamos, pues bueno, pues ya está. Mala suerte, no sé qué, muchas cosas. Pero perder contra lo que está, pues francamente, a mí me dejó muy tocado, y yo supongo que ese no es el camino, claro está, no sé.
No, hombre, ni mucho menos. Yo, la derrota en Roquetá, yo creo que debe de ser un punto de inflexión otra vez para... como fue la de Ceuta, ¿no? Que tú viste conmigo, ¿no? yo creo que ahí prácticamente el equipo pues se conjuró, se ganaron 5 partidos seguidos y ahora hemos vuelto otra vez a esa dinámica donde parece que los rivales nos tienen cogida la medida. Y bueno, se puede empatar en el campo del Betis, se puede empatar en Melilla porque evidentemente un equipo está arriba.
Yo realmente no creo que en el campo del Betis se pudiera empatar porque jugamos sí. En el Ruiz de Lopera y eso nos venía a nosotros bien siempre.
Sí, es
y
cierto.
No hay excusa.
No hay excusa, es verdad que bueno, pero a mí el Betis ve, pues bueno, la verdad es que viendo el partido como lo vi in situ, José, que ya lo hemos hablado sí. Muchas veces, me dio la impresión de que el punto fue bueno. Uh-huh. O sea, como se desarrolló bien, es verdad que no tuvimos nuestro día, ¿no? Tampoco vamos a jugar siempre bien. Pero bueno, es lo que pasa y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que la derrota en Roquetas yo no me la esperaba por nada del mundo.
Es que no hay
vi el resumen el otro día y vi, bueno, pues la verdad es que tuvimos ocasiones, un gol que falla Tari, increíble, vamos, debajo prácticamente de la portería, donde el portero la saca con que no sé cómo la saca. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Cuando no metemos la bolita, después nosotros tenemos un fallo ahí, un poco ayuda por el viento, un rechace y un jugador que prácticamente ha portado hacia marcar gol y nada, y se te queda cara tonto y pierdes en un campo donde no tienes que haber perdido nunca. Y así es.
Bueno, pues no hemos sido capaces de ganar el Sevilla B, no hemos sido capaces de ganar el Betis B y ahora es Murcia B, que sí. Es cierto, están arriba del todo.
Sí. Están arriba y por méritos propios, José, porque este equipo, la verdad es que la trayectoria que está teniendo no deja de ser sorprendente, ¿no? Yo apostaba por uno de los equipos murcianos para estar ahí al final, o por lo menos luchando en la zona alta. Yo siempre he dicho que el Murcia B era el claro candidato. Ya el año pasado yo hice una temporada de la mano de Requena, que es muy buen técnico. Técnico que trabaja tácticamente muy bien, del que me han hablado maravilla, y que bueno, y lo está plasmando, ¿no? Ya el año pasado ya te digo que estuvo a punto de meterse en fase de ascenso, al final un par de malos resultados en las últimas jornadas lo dejó fuera, y este año pues parece que van por el mismo camino, y nos enfrentamos al líder, un líder que está ahí por méritos propios, que hay una igualdad tremenda, bien es cierto, que si le ganamos lo adelantamos, pero que es verdad que va a ser un conjunto, no es el típico filial al que estamos acostumbrados a ver, quizás tenga menos calidad que Betis y Sevilla en cuanto a jugadores individualmente hablando, pero colectivamente es mucho más conjunto este Murcia B que los dos equipos sevillanos.
Y lo que sorprende, que ya lo hemos hablado, nos sorprende muchísimo, no a nosotros, yo diría que a toda España, es que el Murcia está para bajar y el Murcia B para subir. Es que sí. Es una cosa impresionante, eso no suele pasar.
Sí. Y hoy he escuchado, bueno, he estado viendo unos vídeos ahí en Tader Televisión, que es un, bueno, como sabes, es un canal murciano, donde ponen pues muchos resúmenes de partidos de los conjuntos del grupo cuarto, y decían que era una pena, ¿no?, que este conjunto estuviera el primero, porque el descenso en estos momentos del conjunto, o sea, del primer equipo, del Murcia Club de Fútbol, pues conllevaría a que este equipo descendiera de categoría y pasaría que si el cuarto clasificado en este caso, o el quinto mejor dicho, pues fuera siempre y cuando el Murcia B siga, ¿no?, por los mismos cauces que de momento está siguiendo, pues ya te digo que sería una auténtica pena, ¿no?, porque la verdad es que los chavales lo están haciendo de cine.
Bueno, equipo muy joven este Murcia B.
Sí, muy joven, pero con algunos jugadores importantes en la categoría, ¿no?, como hemos estado antes comentando fuera de antena. Lo cierto es que han fichado, pues bueno, jugadores conocidos, los que tampoco han fichado pues, a grandes jugadores, pero sí que es verdad que los más conocidos que hemos estado hablando son los casos de Góngora.
Que tampoco era obviamente conocido pese a ser futbolista del Marbella.
No, pero es un futbolista que está creciendo bastante, yo creo que ha hecho un buen fichaje. Por lo que he visto yo de Góngora en el día del Ceuta, he visto el partido un par de veces ya, y por lo que he visto en vídeo, la verdad que Góngora anda bastante bien. Y después, pues, como tú has dicho antes, pues han fichado una serie de jugadores procedentes del Español B. Caso de Gotor, caso de Didac. Uh-huh. Y después jugadores como José Mari, procedente del Atlético Sanluqueño. Tasio, este sí que lo conozco. Un medio centro defensivo, procedente del Alcoyano, tiene calidad. Para mí, uno de los mejores fichajes ha sido el de Cristian del Moral. Magnífico jugador este, ¿eh? Y a tener en cuenta el domingo porque está muy muy bien y es un interior, ya te digo, a vigilar. Y después Rojas del Portollano y poco más, ¿no? Poco más. Nico González del Albacete B y Gerard Badía, que es un extremo izquierdo de Ergabá, más Alex García del Sangonera. O sea, ahí están los fichajes, ¿no? Yo creo que ya te digo que no son fichajes muy conocidos, más los juveniles que han subido, caso de Mario Marín, que la verdad que está muy bien.
Está muy bien, sí. Estando, bueno.
Sí, los juveniles que han subido, la verdad que están aportando mucho, ¿no? Quitando Santi y Abenza, los otros tres que son Manu Triguero, que entra poco, pero cuando entra, la verdad es que incluso hace goles, es un media punta. Y después tienes a Urzay, que prácticamente pues una de las referencias de este equipo, que es el pivote defensivo, pero que no va a estar, por suerte, contra el Granada. Y este Mario Marín, del que estamos comentando.
Bueno, pues este equipo parece, aparte de que no va a estar Urzay, como has dicho, parece que tampoco va a ser de la partida del otro medio centro.
Sí, que tiene mucha calidad y que se llama Aguilera, o por lo menos estaba lesionado. Había tres lesionados la semana pasada, estaba intentando buscar información a ver si puede recuperar alguno. Parece que el caso Matías Alonso tiene una rotura fibrilar y puede estar cerca de un mes, por lo tanto no llegaría, se lesionó hace dos semanas. Y ponemos esa duda ahí, ¿no? Matías Alonso es un delantero muy importante en este equipo, un delantero con mucha fuerza, le pega el balón, la verdad, tremendo, y es hermano, para que más o menos la gente lo sitúe un poquito, hermano de Iván Alonso, este futbolista hispano-argentino que juega en el Español este año.
Bueno, además parece que el portero Campos se va a quedar fuera de
partida. Sí, también. Parece que sí, porque se lesionó los otros días, en el minuto 17, sintió un pinchazo, tuvieron que cambiar y entró el Pulpo Romero, que el Pulpo Romero, de todas formas, prácticamente es el que ha venido jugando normalmente. La verdad es que están alternando los dos porteros, tienen plena confianza, como te digo, Requena, en los dos. La verdad es que los dos lo hacen bastante bien, y a mí Romero me gustó mucho el líder Ceuta. Es un portero excesivamente alto, pero es muy ágil, muy ágil. Y
sí, sí, un poco que te mete la mano por todos lados, ¿no?
Sí, es muy ágil, José, portero, la verdad, además muy bien situado, se sitúa muy bien fuera del área, porque ellos juegan ahí un poquito, pues bueno, con la defensa un poquitín adelantada, y está muy atento, lo vi muy atento a los cortes. Tiene un buen saque, va bien por arriba, y en el uno contra uno hizo un par de paradas muy buenas. A mí me gustó mucho este portero.
Ajá. Bueno, en los laterales va a estar probablemente el chico Mario Marín en el otro rumbo, ¿verdad?
Yo creo que sí. Y bueno, creo, porque ahora es que habían reconvertido como lateral derecho a Juanjo, que es un interior. Juanjo es muy buen jugador también. Pero Juanjo lo están utilizando quizá más en casa, al ser el campo bastante más pequeño en dimensiones. Juanjo tiene mucha más llegada desde atrás. De hecho, el otro día, en un resumen que he visto contra el Betis B, la verdad es que estaba prácticamente jugando de interior. Uh-huh. Y llegaba con una facilidad enorme, porque ya te digo que es súper rápido y va muy bien. Uh-huh. Podría entrar Juanjo, pero yo me atrevo más a que creo que va a ser Mario Marín, que es más defensivo, aunque tampoco le pierde la cara a la hora de subir, ¿no? Uh-huh. Mario creo que es más del perfil, quizás, para sujetar a un jugador como Dani Benítez, ¿no? Que es rápido. Mario Marín es súper rápido, no es muy alto, más bien pequeño, pero se rehace muy muy rápido, y además no pierde nunca la posición, es valiente, y en base, pues ya te digo, un adversario complicado para Dani Benítez en esa banda.
Un chiquillo, 18
años. Sí, un chiquillo, pero que la verdad es que a mí Díaz Ceuta me gustó muchísimo este lateral derecho, mucho.
Y en banda izquierda, Góngora.
Góngora, sí, que es el encargado prácticamente de sacarlo todo, ¿eh? Todo prácticamente, tanto, sí, le pega muy bien con la izquierda, y el Díaz Ceuta lo sacaba todo, tanto córner por banda derecha como prácticamente por banda izquierda. Por derecha sacaba incluso, algunos sacó Cristian, pero ya te digo que todo lo sacaba prácticamente, y las faltas laterales todas le pegaba este Góngora, que bueno, que defensivamente no es que tampoco me sorprendiera mucho, son laterales ofensivos, Góngora quizás más que Matías Alonso, pero lo de Mario Marín, más que Mario Marín, pero vamos a dejarlo en el aire, porque no sé si Juanjo podría entrar de la partida, porque ya te digo que lo suelo utilizar muchas veces, de jugar con Juanjo y con Cristian en banda derecha, y después la segunda parte, dependiendo cómo vaya el partido, pues sitúa a Mario Marín y quita a Juanjo, ¿no? O adelanta a Juanjo y quita a Cristian. Más o menos es lo que hace Requena, ¿no? En algunos partidos que está observando.
Sí, lo que ocurre es que tal y como juega el Granada en los Cármenes,
sí,
con dos puntas, porque más que interiores, lo que son es dos puntas,
sí,
cada uno en una banda súper abierto, estos dos chavales lo van a tener mucho más complicado, porque, bueno, su campo es de unas dimensiones casi de futbolín.
Sí, no, ellos juegan en la Torre de Cotilla, incluso el día del Ceuta jugaron en otro campo, no me acuerdo ahora el nombre, y es que han utilizado un par de campos ya. Y en las Torres de Cotilla la verdad es que ahí se hacen fuertes ellos, porque ya te digo que las dimensiones son pequeñas y ellos, pues bueno, practican un fútbol bastante directo en casa. No, pero vamos, no exento de calidad tampoco, porque cuando el balón pasa ya por el centro del campo, la verdad es que abren bastante a los dos interiores para que entren bien por banda y después tienen arriba gente importante, ¿no? Y ya te digo, los centrales de los que ahora vamos a hablar no se suelen complicar mucho la vida, y la verdad es que no es el típico filial, ¿no? Por eso te decía yo, José, no se complican en exceso, colectivamente son muy muy disciplinados, no pierden nunca la compostura en el campo, y eso es quizá la única diferencia, y bueno, también se está plasmando en la clasificación, ¿no? Con respecto a Sevilla y Betis, que lo veo
futbolista individualmente, pero no
sí, o sea, exactamente, esa es la diferencia, creo yo, donde radica, que tanto Sevilla como Betis, que tienen para mí jugadores de más calidad técnica, no estén arriba, porque esta gente como conjunto sí que son muy disciplinados y saben a lo que juegan, que es importante.
¿De centrales quién va a jugar?
De centrales yo creo que está claro que van a jugar Rojas y Gotor. Son dos centrales, vamos, son dos tochos, vamos. Son dos tíos altísimos. Rojas mide 1,90 m y algo. De Gotor creo que está en el 1,83, 1,84. Va muy bien por arriba. A Rojas ya lo he visto hacer varios goles. El día que usted hizo un gol de cabeza, bastante bueno, se incorpora muy bien desde atrás. Y en la jugada a balón parado, tanto Gotor como Rojas, ya te digo que son muy, muy peligrosos. En defensa no se suele complicar la vida, José. Quizá Gotor intenta sacar más el balón jugado, pero Roja, la verdad es que este jugador que el año pasado estaba en el Puerto Llano, no se suele complicar mucho, balones en largo, o ya te digo, intentando buscar a los jugadores que se ofrecen desde atrás, que ahí donde yo tengo mis dudas de los que van a salir en el centro.
Bueno, parece que Urzay no es de garantía seguro.
Y sí, Urzay seguro.
Que Aguilera tampoco. Entonces van a tener que utilizar dos mediocentros, pues no habituales.
Sí, Antonio ya jugó el otro día, que quizá es un mediocentro más creativo. Y José Mari, que lo recuperan tras sanción, porque estaba la semana pasada sancionado, ya jugó el partido anterior, porque como te digo, están teniendo problemas en el centro del campo con las lesiones. Y esta semana, pues encima, se le suma la de un jugador que prácticamente lo ha jugado todo, prácticamente todo, como es Urzay, ¿no? Que es una de las referencias importantes de este equipo en el centro del campo, es un auténtico barredor de balones ahí. Y este, la verdad, va a ser el otro día en el programa, no sé si te acuerdas, que Álvaro Cámara le dijo, le dijo de Urzay, pues mira, vio la quinta amarilla y el miércoles pues fue sancionado. Y nada, y yo creo que va a ser una baja importante, porque ya te digo que era un jugador que prácticamente estaba contando pues muchísimo, ¿no?, para Requena. Ahí puede entrar, como te digo, José Mari con Antonio.
O Aguilera
si se recupera, y tampoco podríamos descartar a Tasio, ¿eh? Uh-huh. Tasio es un futbolista que, bueno, no es muy grande, pequeñito, pero que se mueve muy bien el centro campo, se maneja muy bien, un auténtico perro de presa, procede del Alcoyano y es un chaval joven que incluso estuvo seguido por el Barça, estuvo muy cerca de fichar este año por el filial del Barça, por el Barça Atleti, al final recaló en este Murcia B. Y es un jugador que suele salir, y el día del Ceuta también lo vi y no me desagradó tampoco.
Banda derecha, o para Cristian o para Juanjo, dependiendo.
Sí, de banda derecha para Cristian, que es un auténtico peligro. La verdad, este chaval, el día del Ceuta, y lo he visto en otros partidos, pues que está todo el rato encarando, y después tiene una pegada, le pega que no vea, le pega con la derecha, pero muy, muy bien. Muy, muy bien, y el día del Ceuta hizo un golazo tremendo, desde fuera del área, marcó un gol desde 40 metros, que le pegó, que la rompía. Y después en banda izquierda, el único zurdo específico de este equipo es Gerard Badía, que también estaba lesionado. Y el que viene utilizando normalmente es Pedro Barranco. Pero Pedro Barranco no es zurdo, es diestro. Pero lo pone por banda izquierda y también es jugador a tener en cuenta. Fue el que marcó el otro día los dos goles contra el Betis B, y yo creo que lleva, si no me equivoco, creo que estaba contando, lleva ya 5 o 6, ¿eh? Sí, otro jugador con mucha llegada.
Este va a tener un problema, ¿eh? Si entra por la izquierda.
Hombre, que si entra por la izquierda va a tener Nión.
Que
va a suele hacer muchas diagonales hacia el centro,
negro,
José.
Va a tener negro. Sí, pero es que de momento a Nión han intentado, Antonio Velasco intentó irse por un lado y por otro, sí. Ni por un lado ni por otro. en fin, que bueno, el Neón que siga en esa en esa postura.
Sí, hombre, a mí yo lo que le veo a esta gente que tienen, sobre todo los de centro campo para arriba, los interiores me dan mucho respeto, ¿eh? La verdad es que te encaran todo el partido y la verdad, como vi el día del Betis sufrir tanto con Rubén Rivera, tanto a Rubén y Neón, lo que pasa es que Neón estuvo de cine, con el otro Rubén Cruz, y la verdad es que a mí, chavales jóvenes que te están ahí, pues bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo estoy plenamente convencido de que Granada es muy superior a este equipo, y también te voy a decir una cosa, este equipo fuera de casa también baja el rendimiento. ¿Eh?
Efectivamente, de eso íbamos a hablar.
Sí, baja el rendimiento.
Nos faltan los puntas, Picó, adelante.
Sí, arriba juegan con dos tíos, prácticamente juegan con Andrés Carrasco, que es el 9 de ellos, y con Pico. Pico es un jugador que cae mucho más a banda, te aparece por cualquier lado, es muy rápido. El listo, tiene un buen remate también, va bien de cabeza. Y Andrés Carrasco me convenció en menor día que lo vi. Lo vi también con mucha movilidad arriba, pero quizá algo más torpón que Pico. Pico sí que me dio la impresión de ser un jugador importante. Y otro jugador que podría, que no sabemos tampoco si va a llegar, que es Matías Alonso, que sí que me gustó mucho, ¿eh? Matías sí que me gustó, el hermano de Iván Alonso, tiene una pegada también muy buena y va bien por arriba, es un jugador más de choque, además físicamente es muy fuerte. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Los resultados de este Murcia B han sido muy parejos, ha ganado un centavo, ha perdido, ha ganado por 3 goles, le han cascado 5, lo que sí a observar es que los dos equipos que nosotros hemos visto que juegan bien el fútbol, que son Sangonera y San Roque, le han barrido, lo han barrido.
Sí, si quieres, mira, aquí tengo el resultado. Primera jornada le ganan 2-0 al Moratalla con goles de Pico y Triguero. Segunda jornada 0-3 con goles de Rojas, como hemos dicho antes, que tiene bastante llegada. Juan Aguilera y Andrés Carrasco de penalti. Tercera jornada empatan 0-0 con el Jaén. En la cuarta jornada empatan a 1 en Estepona, tampoco me dice mucho, con gol de Juanjo. Después le ganan 3-1 al Sevilla Atlético, con goles de Matías Alonso, 2 y Pico. Pierden 3-0 el Lepe, barridos prácticamente. Sí. Después otro resultado sorprendente, pierden en casa 0-4 con el Écija, ahí tuvieron dos resultados muy negativos. Empatan 1-1 al Lucena, que no es un campo fácil, con gol de Pico. Le ganan 3-0 al Ceuta en el partido que yo vi que le dieron un repasito de mucho cuidado, con goles de Roja y 2 de Cristian. Empatan a 0 en Águila, otro resultado que tampoco me llama mucho la atención. Le ganan 3-1 al Ciudad Lorquí, con goles de Aguilera 2 y 1 de Urzay. Pierden 5-1 contra Sangonera.
Me llama mucho la atención.
Gol de Matías Alonso, pero bien, si te tengo que decir una anécdota de este partido, se quedaron con 8 jugadores ya prácticamente empezando la segunda parte, y la verdad es que no tuvieron su vida. Después le ganan 3-0 al Jerez Industrial, un Jerez que está en horas muy bajas, con goles de Barranco, Roja y Triguero. Y ya los últimos partidos, la verdad es que vienen encadenando una serie de victorias desde las últimas jornadas. Ganan 0-1 en Marbella, vi el resumen, ganan muy muy al final, donde lanzan un penalti, lo para Ávila y el rechace le cae a Juanjo casi en el minuto 90 ya, en la misma jugada del penalti, y ganan 0-1, tampoco es que me llame mucho la atención. Y la última jornada le ganan 2-0 al Betis B, con goles de los dos de Pedro Barranco.
Evidentemente este Murcia B no va a venir a hacer florituras porque no es su forma de jugar. No. ¿A qué va a venir, Oscar Maestro?
Yo creo que va a venir, está bien arropadito atrás, muy bien armado, que es como juega este equipo, y a esperar su oportunidad porque tiene gente, ya te digo, que en banda anda bien, gente rápida, y yo creo que van a venir eso, José. Yo creo que este equipo no va a venir aquí ni mucho menos a verla venir desde el primer minuto. Por lo que yo he visto, ¿no?, de este equipo. Creo que no va a venir con una alegría como puede venir a lo mejor Sevilla Atlético o el Betis, que no te pierden la cara en ningún momento. No te digo que Sánchez te vaya a perder la cara, pero yo creo que van a jugar mucho más disciplinados, porque son tácticamente están bien situados, porque hacen bien la presión, y porque yo creo que respetan muy mucho al Granada, y para esta gente jugar los Cármenes, pues yo creo que va a ser para ellos un acicate, ¿no? Pero también es verdad que vendrán con mucho respeto, ¿no?, con el rival que van a tener enfrente.
Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, es claro que el Granada en los Cármenes un Granada, y el Granada fuera otro Granada. Sí. Lleva pasando muchos años y este año sí. Parece que nos pasa también. El hecho de jugar frente a 10, 12 mil de los tuyos, pues supongo que te da un empujón.
Sí, hombre, debe ser así, y yo creo que el público lo debe entender, y aparte bueno, nos enfrentamos al líder ahora mismo. Yo creo que los ingredientes...
Es hora de ir ganándole a los de arriba, ¿no?
Sí, no, es que, José, yo sinceramente, yo estoy plenamente convencido de que vamos a ganar. Pero si el domingo a eso de las 7 de la tarde, pues hablamos de otra cosa, yo la decepción, pues bueno, no te voy a decir que ni mucho menos porque esto es largo. Pero sí que es verdad que a mí me llama la atención que de momento no hayamos conseguido ganarle a los equipos de arriba. Yo creo que es el momento de ganarle al líder, que es el Murcia Imperial, que es para mí mucho peor equipo que nosotros, pero bueno, que va a ser un rival que nos va a hacer trabajar mucho, eso no me cabe la menor duda. Yo creo que la baja de Urzay la pueden notar, si no está Aguilera creo que lo van a notar mucho también, y en el centro del campo, si somos capaces, en ese centro del campo del que tanto hemos estado hablando durante estos últimos tiempos, a ver quién sale y a ver si somos capaces de dominar el partido desde el minuto uno.
Bueno, nuestro equipo no sigue sin estar Javi Casares.
Sí.
Han estado tocados Diego Maín, pero parece que no va a haber problema, y Felipe Sancho, y parece que tampoco va a haber problema. Uh-huh. Por lo tanto, el míster cuenta con todo el mundo. ¿Qué crees que va a retocar?
Lo mismo, yo creo que retoque atrás ninguno. En la meta está claro que ninguno, y en el centro del campo yo seguiría con quizá Cámara. Con Cámara y Granada, no sé si Óscar Pérez para este tipo de partido. Vamos a ver si somos capaces de tener un jugador que ya aporte criterio, que tengamos el balón. No sé, José, quizá por ahí pueden ir los tiros. No sé si hay Óscar o Cámara y Granada. Entre esos tres no me canto por ninguno.
Pero sí. No va a ser lo de meter a Felipe en banda, sino meter a un banda-banda, un Martín Ortega o un José Lu, que ya ha demostrado en los Cármenes que es una máquina y que ya es hora de que vaya jugando.
Sí, yo la verdad es que, no sé, yo la baja de Javi Casares para mí es importante porque estaba en un buen momento. Es una pena, pero bueno, como tenemos una plantilla que yo creo que bastante grande en posibilidades, yo creo que pues sí, podría estar mejor un interior. Yo estoy de acuerdo contigo en que sea a lo mejor Martín Ortega o bien José Lu, como tú has dicho, ¿no? Y Dani Benítez, pues si sigue en la línea que está últimamente, pues si hay que sentarlo y poner otro, pues se pone, ya está, ¿no?
Lo que pasa es que Dani Benítez sí que está claro, clarísimo, que es Yeti Lija, y en los Cármenes
sí.
Una caña, y fuera de los Cármenes pues no es el mismo
sí, jugador. Sí, y arriba pues...
Contagiado por los demás, sin apuras, pero evidentemente él se le nota.
Arriba creo que Tari, y no sé si Felipe en la media punta, porque me sigue sin convencer Igalo de momento. Berrocal, bueno, no sé, y... Por ver me gustaría ver a Plata también, y a Coque, pero claro, es que esto es complicado.
¿Y no sería el momento de proponer un fútbol distinto desde la defensa, metiendo a Manolo Lucena, que ya ha penado, creo, pero a base de bien el error humano cometido en Ceuta? ¿No es momento
yo, de fútbol diferente? Yo creo que Manolo le podría dar otro plus totalmente distinto al equipo, ¿no? Yo, bueno, Iván Amaya es un jugador que particularmente, pues bueno, no es de mi agrado. No quiero decir con esto ni que sea mejor ni peor que Manolo Lucene, y yo creo que Manolo, como tú dices, ya ha purgado bastante el error, por llamarlo entre comillas, ¿no? Allí en Ceuta la verdad es que tuvo un calentón, y yo creo que Iván no ha tenido, yo creo que errores importantes como el que tuvo el día de Melilla. Hombre, está claro que no vas a machacar a un jugador por eso, pero a Manolo sí que, le ha pasado, desde luego. Y yo creo que Lucena atrás con Diego podrían hacer una pareja, yo creo que muy muy interesante, ¿no?
Y proponer un fútbol distinto de
sí,
atrás.
Sí, no tan directo, estoy de acuerdo contigo.
Hombre, y está claro que Iván Amaya es un gran defensa, que corta de forma expeditiva, de forma clara, no se complica, si hay que echar el balón a las nubes lo eches, si hay que echarlo fuera de banda lo eches.
Incluso arriba, José, yo creo que en este partido, además, se podrían probar otras alternativas, ¿no?
Distinta a Tarí.
Sí, no, distinta a Tarí, Felipe, te explico, porque ellos tienen dos centrales descomunales, ¿eh? Yo creo que vamos a necesitar gente que vaya con choque. Sabemos que Tarí va a ir sin problemas, pero no sé si un jugador como Berrocal o como Higado de primer momento podría ser factible, ¿no? Ya te digo que ellos tienen un punto importante, uno de sus fuertes, en las jugadas de estrategia, donde al Ceuta le hicieron mucho daño y prácticamente le remataban casi siempre por arriba. Teniendo en cuenta que el Ceuta tiene jugadores que van muy bien por arriba, como el caso de Sandro, el caso de Aurelio, el caso de Raúl Aguilar, Pues la verdad es que tanto Roja, que marcó un gol aquel día, que pegó un cabezazo al larguero, y Gotó, que también tuvo una clarísima, a mí yo te digo que nosotros en la jugada de balón parado, pues como que no andamos muy bien, ¿no? Por lo que yo he visto. En la jugada de estrategia nosotros, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esta gente ya te digo que tiene gente arriba de mucho potencial.
Bueno, pues el otro día hicimos una porra, pero fue una porra forzada.
Sí,
bueno,
yo,
es
sí.
Que yo ya he dicho el 2-0, ya no... no. ¿Tú qué dices?
Yo digo 2-1, José, 2-1. Que me lo quitaron aquel día.
Sí, tú dices 2-1.
Sí.
Pues yo realmente, pese al potencial de este equipo, yo no creo que no hagan un gol, porque nosotros estamos muy serios en defensa y no creo que no hagan un gol, así que yo creo que es 2-0.
Pues sí, a ver si somos capaces, porque creo que en todo el mes de noviembre no hemos visto ni una victoria de nuestro equipo.
No, ha sido...
Y siempre hemos estado todas las previas diciendo, bueno, a ver si la semana que viene, a ver si la semana que viene, bueno, pues a ver si diciembre, ahora que se acercan las fechas buenas para estar en familia y con los amigos y eso, bueno, a ver si nos llevamos una alegría este domingo. Uh-huh. Que a mí me hace falta también, igual que a todo el mundo.
El mes de noviembre siempre ha sido el mes nefasto del Barcelona, pero este año ha sido el mes nefasto del Granada. Se lo podía haber quedado el Barcelona, digo yo.
Sí.
Porque a nosotros no hace mucha más falta que al Barcelona, porque ellos luego son capaces de remontar. Oye, y hablando del Barcelona, no estaría mal que alguna vez se probara a jugar con el Barcelona, ¿no? Con un pivote defensivo fuerte, tipo sí. Álvaro Cámara, y dos interiores de esos que saben llevar la pelota, que de hecho Felipe, por ejemplo, sin ser interior, lo hizo un rato
sí.
En casa y lo hizo súper bien, dos interiores, no sé, yo por decir, por cambiar un poco.
Hombre, yo creo que Tomé está claro que si quieres seguir, pues bueno, ganándose el crédito, a mí un entrenador, ya te digo que a mí me gusta particularmente, me gusta desde el primer día que vino. Pero bueno, la verdad es que las cosas no están rodando mucho la última semana, pero yo creo que no es hora de ponerse nervioso, pero ya es hora también de ir, pues bueno, dando un golpe sobre la mesa, y este domingo no se puede fallar. Eso está claro, porque, bueno, las vacaciones están ahí a la vuelta de la esquina, y yo no quiero ni pensar que puede ser de Manolo Tomé si no se gana este domingo, viendo las declaraciones de Quique Pina en el Ideal los últimos días, ¿no?
Y yo apunto una cosa más.
Sí.
Miguel Ángel Álvarez Tomé llegó de la mano de Ignacio Cuerva, que ya ahora
no está.
Estamos hablando tú y yo, no está.
Exactamente.
Eso...
El Ceuta estaba pasando algo parecido y me comentan que Carlos Rue lo tiene bastante crudo. Incluso dependiendo de lo que haga esta semana el equipo contra el Efija el domingo, partido difícil además, que creo que dicen que a lo menos le va a valer ni la victoria, fíjate hasta donde hemos llegado. La derrota de Lepe dolió muchísimo, no porque el San Roque te pueda ganar, ¿no?, sino de la forma en la que se produjo, porque la verdad es que lo pudo meter 7 y ha dolido mucho. Y te digo que tú sabes que, José, que hay una máxima en el fútbol, que cuando un entrenador lo ratifica en la semana anterior, después suele estar poco tiempo más en el banquillo. Y a Tomé ya el otro día le dieron un toque de atención. Y veremos a ver dónde sale el tema. Veremos a ver.
Bueno, pues nada, lo que hace falta es que impere la cordura.
Sí.
Y que estos futbolistas que tienen...
Lo que hace falta es ganar.
Sí.
Eso está claro.
Es decir, que estos futbolistas
hace falta
que
ganar.
Superior categoría, se dejen de rollo,
sí.
Se enteren dónde estamos, que estamos en segunda B, en Granada, y que queremos subir a segunda A, que den ese plus, que lo van a dar en los Cármenes, que siempre han dado, pero lo den también fuera, y que lo que hablábamos el otro día con Álvaro y con Diego en el Ambigú que hicimos en directo al estudio de Otura FM, y que 12 de 12, que se den ya de rollo.
¿No? Sí, no, hay que ganar, porque ya te digo que vienen partidos complicados. Yo se lo dije a cámara, la verdad es que la verdad es que con él, pues bueno, tuve ahí un pequeño... no estaba muy de acuerdo con él, que decía, es que hemos ido a campo muy difícil. Y yo le he dicho, pues me parece que no mira el calendario todavía, porque tenemos que ir a muchos peores. Y es así, es la realidad. Tenemos que ir a campo prácticamente auténticas ratoneras, ¿no? Como yo vi el día del Ceuta contra el Caravaca, ¿no? El campo súper complicado. De hecho, ahí está el Caravaca cuarto. Porque en casa es un equipo muy complicado. Y la semana que viene tenemos un campo muy complicado, que es de Moratalla. a pesar de que el otro día, pues bueno, perdieron en casa contra el Marbella, pero un equipo que es muy complicado en casa, un campo también que para jugar ahí es increíble. No sé si viste el gol que le marcaron al portero del Marbella, ¿no? Al portero del Moratalla.
No.
¿No lo has visto? Pues bueno, un despeje de defensa desde su campo, del defensa Dani, el lateral izquierdo, pues hace un despeje, un voleón, y el balón le bota al portero delante con tan mala suerte que cree que va a llegar y se la mete, vamos, desde 70 metros prácticamente. O sea que de un voleón en defensa se convierte en el gol del Marbella. O sea, digo, un campo donde ellos tenían muy bien estudiado todo el espacio y donde no va a ser fácil.
De todas formas, tú y yo cada vez que hablamos parece que todos los partidos son...
Es que yo creo que lo estamos demostrando, ¿no?
Sí, que lo son.
Es que sí, vamos, yo no sé, José, la gente que pensaba que este equipo se iba a pasear en segunda vez, pues yo lo tenía claro.
Sí,
está claro de que lo que hemos hablado tú y yo antes, yo no comparto que el equipo pierda en Roqueta. Yo creo que jugamos 10 veces en Roqueta y yo creo que nada más que perdemos una vez, para mí, creo yo.
Bueno,
nos tocó el otro día.
Es que por lo visto, según he visto por ahí, es que estaba Dios de su parte.
Sí, había un viento tremendo que incluso le vino mejor a ellos que a nosotros, pero bueno, el viento había para los dos. Pero yo siempre digo que esto no es fácil, que la gente piensa que el grupo, es que ya estamos hartos de escuchar la misma cantinela, que el grupo es muy flojo, Pues no, señor, el grupo no es muy flojo, porque ya dijimos que cuando el Granada ganó el Lorca 0-1, que ese equipo no iba hasta abajo, y ese equipo va al otro día a Estepona y gana 2-5, y el Estepona le había metido 4 al Ceuta la semana anterior. Es que esto ni quien lo entienda, José.
Sí.
Y esto es así, y esto es complicado, y la gente cree que porque un equipo que tenga enfrente sea el Moratalla o Caravaca, pues no, si no te pone el mono de trabajo, yo creo que los jugadores del Granada se tienen que concienciar cada domingo de que el rival que venga va a venir a jugar contra el mejor equipo de la categoría, que es un plus añadido para todos los equipos que juegan contra el Granada. Y eso lo sabe todo el mundo, que ellos se enfrentan al Madrid o al Barcelona de la categoría. Y el Murcia va a venir aquí a morder desde el primer minuto, y el que piense lo contrario no tiene ni idea, vamos. Así de claro, y este equipo no lo va a poner difícil, pero que yo estoy plenamente convencido que si el Granada hace las cosas como medianamente las hace en casa, estoy convencido de que ganamos.
Oye, al que hay que ganarle sí o sí al Moratalla.
Al Moratalla sí habría que ganarle fuera de casa, pero no, te digo que...
Lo digo por el antiguo alcalde que no nos ayudó en la tuta.
Ah, vale. El Casa Felipe, se llama el campo, no más y nada menos.
¿Cómo se llama?
El campo del Moratalla se llama Casa Felipe.
Casa Felipe.
Sí, parece...
Porque no llegue.
Parece un bar de chateo. Pues nada, José.
Pues nada, pues...
Pues un fuerte abrazo.
Que domingo yo voy a escuchar el partido como tú.
Sí.
A través de 5.1 radio por internet.
Pues así
y,
es.
Y bueno, a ver si nos da una alegría nuestro Felipe y nuestro Luis.
Pues sí, a ver si nos llevamos una alegría, porque si, fíjate tú, si ganamos domingo... Yo no, hombre, lo siento por ti, que el lunes y el martes también tienes que trabajar, ¿no?
Amigo, ¿no?
Ah, no, descansa. Bueno, pues entonces estamos igual también.
Amigo,
descansamos lunes y martes.
Yo estoy de puente.
Tú imagínate... Ah, verdad, que te va muy lejos. Te va muy lejos. Es verdad, que no me acordaba.
Estoy de puente.
Muy bien, pues a disfrutarlo y a ver si te digo que hemos ganado, tú lo escuchas o si no lo escuchas, pues ya estaremos en contacto. Y nada, a ver si nos llevamos una alegría el domingo y fíjate el lunes y el martes que vamos a pasar sin tener que trabajar, contento.
Eso sería lo maravilloso.
Eso sería lo suyo.
José, el jueves próximo no voy a estar contigo.
Muy bien.
Así que pedimos la venia a nuestro escuchante. Solicitamos que nos dejen en paz, sobre todo a mí, porque tú estás al pie del cañón, soy yo el que te va a fallar. Pero el jueves que viene me es absolutamente imposible. Así
más.
Que la próxima semana... No vamos a tener previa, pero si quiere, la próxima semana hemos hablado de que nos toca jugar
en Moratalla
otra vez con un equipo murciano en Moratalla, al que hay que ganarle, más que
sí.
por venganza de don José Moratalla, que estará muy contento de lo que hizo con el Granada Club de Fútbol. Y bueno, y que es un campo malísimo.
Sí, un campo muy complicado, de césped artificial, sintético, donde el bote del balón parece un auténtico canguro el balón, más que un conejo, por así decirlo, por lo que vi el otro día, por lo que he visto. Y un campo complicado, con jugadores sobre todo poco conocidos, pero gente súper grande. gente muy física y no va a ser un campo fácil, ni mucho menos. No va a ser un campo fácil, ya te lo anticipo, y vamos a ver si somos capaces de sacar los 3 puntos esta semana y ir allí a Moratalla, donde yo creo que vamos a tener el típico campo, José, donde vas a tener que ponerte el mono desde el minuto 90 y si no, pues vas a venir cardado. Uh-huh. Así es.
Pues nada, vamos a ver si, no sé, y ahí, ¿qué dices, que el bote es muy regular?
Totalmente, ya te digo que si tienes la oportunidad de ver en Tader, por ejemplo, televisión, sí, que te digo ahora mismo que lo veas, el resumen del 1 de diciembre, del lunes, en todo deporte, en la sección todo deporte, verás el gol que le marcan al portero del Moratalla y verás el bote del balón, es una auténtica pasada.
Pues nada, voy a ver si nuestros futbolistas hacen un buen partido este domingo y entrenan, pues no sé, que el césped más malo artificial que había en Granada era el de la Ciudad Deportiva de Maracena y ya lo han quitado por lo malo que era. No sé, que entrenen...
Pues tendrán que entrenar en algún campo, porque ya te digo que nos vamos a enfrentar a un equipo, ya no solo el equipo, que físicamente es fuerte y que hace un fútbol muy directo, y con mucho pelotazo prácticamente, ahí nos van a estar lloviendo balones dentro del área continuamente. Ahí nosotros nos defendemos más o menos bien, tenemos gente que va bien por arriba, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues nada, mucho ánimo a todo el mundo, mucha suerte, que hace falta siempre un poquito, por lo menos un poquito de suerte en fútbol, y que estamos en una etapa nueva, aunque sea continuación de la anterior, y a ver si todo va bien este mes.
Pues vale. Nada, José, un fuerte abrazo, a disfrutar del puente. Y nada, un saludo a todos los oyentes de 5001 Radio.
Nos escuchamos para el siguiente de...
Muy bien, del Caravaca sería ya.
Del Caravaca, exacto.
Muy bien,
muy bien. Nada,
un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Venga, buenas noches.
Hay mujeres de todos los colores. Hay mujeres de todos los sabores, hay mujeres, muchas mujeres. Otra copa camarera, aunque no hables mi idioma, será mejor así. El soldado está durmiendo, no lo despierten jamás, es capaz de disparar.